buscar. Cuando la ciudad pinte sus labios.
Qué bonito indicativo se ha inventado Jesús García Ercilla en este centenario del primer servicio de metro en España, porque el primer tramo se construyó entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos y cumple ahora 100 años. El metro es parte, en efecto, lo estamos oyendo en esta balada de Sabina, de nuestro noviazgo primero, de nuestra visita a la capital, de tantas y tantas horas que hasta traen consigo un olor. Dice que el dicho famoso dice de Madrid al cielo, pero hoy nos vamos de Madrid al sur. Subsuelo. Y lo hacemos con el gran experto en Madrid, nuestro cronista oficial Ángel del Río. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, encantado de saludarte, de estar
qué
contigo.
Qué alegría tenerte
igualmente,
aquí.
Igualmente.
Era la tercera ciudad europea con metro, la de Madrid, en 1919.
Después de París y Londres, efectivamente, la primera ciudad importante que tenía metro, y para entonces Madrid es una ciudad que aspiraba a ponerse a la altura como mínimo de Londres y de París. Para eso, pues había tenido la primera oportunidad urbanística, que era la apertura de la Gran Vía, que ya se había abierto el primer tramo cuando entró en funcionamiento el metro, y el metro que era el gran dinamizador del Madrid del primer tercio del siglo XX. Con lo cual, una vieja aspiración, un sueño hecho realidad y algunos problemillas a la hora de inaugurarse.
Ahora lo contamos porque fue ardua la inauguración. El mismísimo Alfonso XIII, el rey, aportó dinero de su bolsillo, 1 millón de pesetas de la época. Y de hecho fue relativamente pionero el Metro de Madrid porque, insisto, nació en 1919 y todavía tardaría 5 años en incorporarse el de Barcelona y muchos más años, porque he visto los de Valencia, etcétera, que son de los años 80 y 90.
Efectivamente, además Madrid fue un poco la vanguardia también, era la capital de España, que naturalmente, en cuanto al transporte público colectivo, cuando se inaugura el metro, se cumplen 48 años de la inauguración del tranvía en Madrid, tranvía tirado por caballos en aquella época, y fue el primer medio de transporte colectivo importante, el tranvía tirado por caballos. Tardaron 48 años en llegar el metro, pero llegó con una expectación tremenda y siendo conscientes de que Madrid entraba en el futuro por debajo de tierra, en el metro.
Que debió ser difícil tunelar a esas profundidades. Bueno, pensando luego que la minería, por ejemplo, existe de siempre, pues a lo mejor no tanto, pero realmente un trabajo arduo.
Bueno, no había tuneladoras como las que se han hecho ya en la década de los 90 y del 2000 para hacer el Metro Sur. Era golpe de pico y pala. Y un esfuerzo tremendo. Quizá por eso los obreros que trabajaron en la construcción del metro fueron los mejores pagados de la época. Cobraban hasta 10 pesetas diarias, que era una exageración para los salarios de aquella época, pero la verdad es que se lo merecían porque era un esfuerzo tremendo. Y tardó tres años en hacerse esta obra de casi 4 kilómetros de longitud.
Ahora hablaremos sobre las dificultades, pero por ponernos en la época del Madrid de hace 100 años, ¿qué población había entonces?
600.000 habitantes tenía la capital.
Ay, fíjate, que hoy hablamos de 6 millones si cogemos todo el área posterior.
Sí, claro, si cogemos la Comunidad de Madrid son 6 millones y medio. Pero lo que ahora mismo es Madrid y el área metropolitana, que son los municipios más importantes a su alrededor, sí estamos en los 5 millones.
Fíjate, 600.000 hace 100 años, se acababa de implantar la jornada laboral de 8 horas. Recordemos que veníamos en 1919 de una tremenda revolución industrial donde los obreros trabajaban a destajo día y noche sin parar ni tener ningún día libre y se extendía la gripe.
Bueno, Madrid era una ciudad, desde el punto de vista sanitario, bastante problemática porque no se daban las condiciones higiénico-sanitarias, sobre todo en los suburbios, en los barrios bajos, en la periferia. Había un déficit de absoluto de saludidad, de tantos así que la mortalidad rondaba el 40 por mil, que era una cifra exagerada, bestial. Y además en esa época se hallaba inmersa en una epidemia de gripe que se llevaba muchas vidas y dejaba mucha gente tocada. Y una ciudad también que la clase baja estaba mal alimentada, supuso un esfuerzo tremendo asumir que en esos días, yo creo que fue el día mismo que se inauguró el metro, el precio de la leche, del litro de leche, subía 40 céntimos. O sea, eso era inasumible para la gente de clase más baja. Por tanto, una ciudad que quería progresar, ser moderna, equipararse a otras ciudades modernas de Europa, pero que las condiciones de vida no eran tan favorables en aquella época, nada.
Claro. La primera línea, decíamos, iba entre Sol y Cuatro Caminos. ¿Por qué se eligió ese trayecto? ¿Tenemos algún detalle?
Bueno, se quería partir de la Puerta del Sol, kilómetro cero, y además se entendía que iba a ser el futuro de una red más larga, que sería, pues, a la realidad de muchos años después, hasta Plaza de Castilla. Se eligió este tramo porque era un tramo de recorrido más dificultoso para la circulación rodada. Hay que darse cuenta que ya en Madrid, a pesar de los problemas económicos que tenía esta ciudad, y tenía una capacidad también, pues, asentamiento de clase burguesa importante que disponía ya de coches. La circulación era en la superficie bastante, bastante problemática. De ahí la idea original de enterrar esa circulación y hacer el metro. Quizá era uno de los tramos más dificultosos para moverse y, sin embargo, también era uno de los tramos de mayor movilidad y de mayor tráfico que a diario ocurría en Madrid, en la zona de Sol Cuatro Caminos, y se eligió como una experiencia piloto con el ánimo de esa línea fuera en principio la más larga de toda una red de metropolitano que se iría extendiendo a lo largo de los años.
Comentabas antes que hubo bastantes dificultades para inaugurar el metro en España en esta línea de Madrid de 1919.
Bueno, lo primero fueron los recursos económicos. Había gente que apostaba por el metro como una inversión, pero la mayoría no creía, hasta el punto de que quiso ejemplarizar Alfonso XIII y decir: yo pongo 1 millón de mi pecunio personal, que equivalían a 2.000 acciones del metro. O sea, lo que hizo fue comprar 2.000 acciones de la compañía y animar a la gente. Luego hubo problemas, dificultades entre el ayuntamiento y la constructora, porque el ayuntamiento no quería dar licencias. Entendía que el proyecto era muy complicado, que el proyecto podía afectar al subsuelo de Madrid y que no tenía todas las ventajas, las garantías de que saliera adelante, pero fue el propio rey Alfonso XIII el que intervino acerca del ayuntamiento hasta convencerle de que diera la licencia, porque era la modernidad que llegaba, era un medio de transporte que iba a resolver los problemas en superficie y que Madrid no podía dar la espalda a esa posibilidad que se le ofrecía.
He visto que hay tres nombres de tres ingenieros relacionados con la idea y el empeño. Uno que me suena a vasco, Miguel Otamendi.
Hermanos Otamendi, eran dos hermanos.
Fíjate, Carlos Mendoza y Antonio González Echarte. ¿Quiénes eran estos tres?
Eran ingenieros, arquitectos también, y personas que parece que eran muy expertos en aquella época en temas que tenían que ver con el transporte viario y sobre todo con el transporte suburbano. Ellos habían tenido alguna experiencia ya fuera de nuestras fronteras y eran personas también que eran como muy entregados a la causa del modernismo, del desarrollo, y también eran pioneros a la hora de establecer nuevos medios de transporte colectivo que dieran viabilidad a una ciudad que se encontraba ya casi en pleno desarrollo urbanístico. Y luego también estaba, porque fue encargado de decorar las primeras estaciones del metro, Antonio Palacios. Antonio Palacios era un gran arquitecto que, como referencia, diré que es el autor del Palacio de Cibeles. El Palacio de Telecomunicaciones, ahora sede del Ayuntamiento
Bien
de Madrid.
Bien controvertido el Palacio de Cibeles, porque tenía un diseño muy difícil.
Bueno, tanto que los madrileños le bautizaron como Nuestra Señora de las Comunicaciones, porque tenía aspecto de catedral.
Es verdad que tiene aspecto de catedral.
Y los madrileños siempre
tenebrosa.
Como somos así, Nuestra Señora de las Comunicaciones. Bueno, Antonio Palacios, que hizo varias obras en Madrid importantes, fue el autor y fue el encargado también de diseñar y decorar las estaciones del metro, las primeras estaciones.
Que, por cierto, en todo el mundo las primeras estaciones, tanto París como Londres como Madrid, eran preciosas.
Sí, yo creo que ahí se intentaba también, aparte de la modernidad del medio que iba a discurrir por allí, hacerle confortable y tener una cierta estética, algo que llamara la atención. Bueno, el día que se inauguró el metro, el día que se inauguró fue el 19 de octubre del 19, pero... Perdón,
ay, creí que era el 17 de octubre de 1919.
Pero el primer día que funcionó, que se abrió al público, fue el 31 de octubre de ese mismo año. Bueno, ese día, desde la madrugada anterior a la inauguración, había colas de personas que llegaban desde la Puerta del Sol para acceder desde la Puerta del Sol pues hasta la carrera de San Jerónimo y más allá, intentando conocer el metro, visitar el metro y sobre todo ver no solamente el gusano ese subterráneo que discurría, sino también la decoración del metro, las nuevas estaciones, en fin, había una expectación tremenda en aquella jornada de apertura al público que fue el 31 de octubre.
15 céntimos se cobraba por el billete de metro y el horario de funcionamiento era desde las 6:20 de la mañana hasta después de las 2 de la madrugada.
Efectivamente.
Que sí. Es casi más que ahora.
Pues sí, y fíjate, ahí no hemos evolucionado, sino todo lo contrario. Aunque siempre ha habido, a lo largo de la historia, ha habido intentos de que el metro fuera un servicio permanente 24 horas con el fin de dar, de servir a los madrileños o gente que viene de fuera.
Que sería muy lógico.
Que además, gente, Madrid no duerme, es una ciudad que no duerme, está continuamente despierta, está moviéndose. Bueno, pues sería lo ideal. Lo que pasa es que ha habido problemas de tipo económico, pero sobre todo de tipo sindical. Ahí, cuando se ha planteado el problema, pues los sindicatos decían que sí, pero a cambio de casi doblar la plantilla, una cosa que era una bestialidad y que no era económicamente rentable para nada. Pero bueno, eso creo que volverá a plantearse en algún momento, porque es una necesidad imperiosa. Pero en aquella época, pues el metro habría bastante tiempo, y el día de la apertura, a 15 céntimos el billete, la recaudación fue de 8.400 pesetas.
Fíjate, qué barbaridad. Oye, hablabas antes de Antonio Palacios, creador del actual ayuntamiento, de la sede de Correos, también de varias de las mobiliarios del metro, pero también hizo el famoso rombo que caracteriza el medio de transporte.
Claro, fue el diseñador, efectivamente. Fue el diseñador también del rombo, que ha variado un poquito, muy poco, quizá un poco en el diseño, pero nada, muy muy poquito, y se ha mantenido porque se llegó a constituir en el emblema de algo muy castizo, muy madrileño y muy nuestro, que era el Metro de Madrid, y era comparable a los logos que tenían pues los otros metros, como el de Londres o el de París, y fue también diseño de Antonio Palacios.
Uh-huh. Y hay una cosa que es el agobio que produce la profundidad de la estación de Cuatro Caminos, la de destino en esta primera línea de metro español entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos. ¿Por qué construyeron tan abajo? Por lo visto equivale a un edificio de 20 plantas bajo el suelo.
Pues mira, hay una cosa muy sencilla. Debajo de Madrid hay construida otra ciudad. Quiero decir, existió otra ciudad. Y después esa ciudad primitiva fue sustituida por la actual, pero en el subsuelo de Madrid quedan grandes conducciones de servicios esenciales, las grandes tuberías de alcantarillado, las grandes conducciones de agua, las grandes conducciones eléctricas. Entonces hay zonas de Madrid donde está el suelo socavado de tal manera que hay que bajar una profundidad tremenda. Por eso ahora, cuando se dice de la posibilidad de la Gran Vía, enterrar el tráfico en la Gran Vía, es que técnicamente es imposible, porque por debajo de la Gran Vía, aparte de la red del metro, pasan las redes de los servicios generales, y habría que bajar a una cota de profundidad tremenda, bajar los coches, además, de montacargas, de otra manera no se podría, para poder circular por debajo de la Gran Vía. Bueno, en este caso, Cuatro Caminos pasaba lo mismo. Había una cota importante por la que pasaban los servicios generales y había que abrir huecos o cavarlo por debajo de todo eso. Y no hubo más remedio que hacerlo, claro.
Qué interesante, desde luego, hablar con Ángel del Río. Es una enciclopedia viviente, cronista de Madrid, compañero de COPE, y que, por ejemplo, habría podido contarnos, de haber podido estar con nosotros tanto tiempo, que poco después, porque los hombres somos así de asquerosos, en el 19 se había inaugurado el metro y en el 36 inaugurábamos la Guerra Civil, pues el metro sirvió para refugio y para transporte de cadáveres. ¡Qué horror!
Efectivamente,
Ángel.
Cuando sonaba en Madrid, una ciudad sitiada, cuando sonaban las alarmas de los bombardeos, la gente rápidamente bajaba el metro a ponerse a salvo y salvó muchas vidas, también permitió conducir mucho. Y luego había una cosa también importante, Cristina, que se solucionó. Bueno, primero, el metro empezó circulando por la izquierda porque la circulación rodada en superficie circulaba por la izquierda. Pero cuando se cambió la circulación rodada a la derecha, el metro siguió y sigue circulando por la izquierda.
¡Ay, mira! ¡Qué gracioso, Ángel del Río!
Sí. Y luego otra cosa también, las taquillas del metro tenían prohibido casarse. No podían ser señoras casadas.
No me lo puedo creer.
Las despedían.
¿Por qué?
Pues había una nota del Consejo de Administración del Metro, muy curiosa, diciendo que el metro requería tal atención, tal dedicación, que nada podía
ocuparse de los hijos.
Entonces, eso fue hasta el año 80 casi, ¿eh?
¡Uy, qué cosa más graciosa!
Sí, la gente que accedía al puesto de taquilleras tenía que ser gente soltera, y si se casaban durante pues, el tiempo de su relación laboral, causaban baja definitivamente, hasta que hubo un pleito que ganó una trabajadora y a partir de ese momento se cambió la normativa.
Las cosas que aprende uno. Ángel del Río, qué gusto tenerte en antena. Un abrazo.
Un abrazo, Cristina.
Nos hemos alojado tanto del campo y tanto de las inmediaciones rurales de las grandes ciudades que de repente ver una oveja o una cabra en mitad del asfalto genera una sorpresa como la que hubiese generado ver un marciano. Hoy Elena Fornás, nuestra compañera de informativos, está en las calles porque están pasando por Madrid las ovejas, las 1000 ovejas más o menos y las 100 cabras que rememoran la fiesta de la trashumancia, del traslado de las bestias de un lado a otro del país por las cañadas tradicionales que en este caso pasaban también por Madrid. Elena, buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días, Cristina. Qué alegría escucharte. Estamos aquí, en el pleno corazón de Madrid, exactamente aquí en la Plaza del Sol. Y estamos rodeados de 2.000 ovejas y 100 cabras. Tú lo has dicho, es raro ver por la ciudad ahora ovejas, cabras, pero es que estamos rememorando en esta preciosa tradición, que por cierto, soplamos las velas con años, porque celebran 25 años, de esta tradición, de esta cultura y de la ganadería que tenemos aquí en España. Y para ello me he pegado a quien mejor que a uno de los protagonistas de esta fiesta, que es pastor toda la vida y se llama Juan Díaz, y lo tengo aquí a mi lado. Bueno, a mi lado a Juan y a las 2.000 ovejas, porque vamos, un poco más y estoy tropezando, ¿eh?
¡Qué gusto, qué gusto! Pues cuenta, que nos cuente Juan en qué medida existen todavía pastores, porque realmente es un oficio que está desapareciendo.
Sí, verdaderamente está desapareciendo, pero bueno, intentamos luchar para ver si que alguien se reincorpora a este bonito oficio.
Hombre, Juan, lo que pasa que era difícil dormir en el campo, en los establos, hacer la trashumancia. Yo creo que esa dureza inicial ya no la tiene la profesión de pastor, ¿no?
No, perdón, ha cambiado ya bastante, ¿no? Ahora ya traes tu coche de apoyo, los ateros, ¿me entiendes? Tienda de campaña para dormir, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes?
¿Y dónde te formas para ser pastor?
Pues en la vida, de estar siempre en el campo, con mi abuelo que me enseñó y mis padres.
¡Qué bonito! ¿Qué es lo que más te gusta de ser pastor?
Pues salir con mi rebaño al campo, verlas como paren, criar los corderos, el día a día.
Oye, ¿tú puedes distinguir unas ovejas de otras?
Hombre, yo y todo el que es pastor y se las conoce.
¿A las 1000 ovejas?
A las 2000 que tenemos.
¿En serio? Bueno, yo flipo sí. Absolutamente. A mí me parecen todas idénticas, hasta las del Belén.
No. Las ovejas son como las personas, nos parecemos, pero no somos iguales.
Qué placer y qué tranquilidad respiran las palabras de Juan, de este pastor que está haciendo en estos momentos el paso de la trashumancia por las cañadas tradicionales de Madrid, que evidentemente atraviesan el centro mismo de la ciudad. Gracias, Juan, buen trabajo.
Vale, muchas gracias y buenos días.
Y gracias también a Elena Fornás, protagonista involuntaria como compañera de informativos de esta preciosa jornada que nos deja el asombro de una enorme urbe llena de animales del campo. Un abrazo.
Cristina, un abrazo para ti. Yo ya me voy con ellos, que me he hecho pastora de oficio también y me voy con Juan.
¡Ah! Pastorcica del Belén.
Pastorcica del Belén. ¡Hasta luego!
Justamente lo que hacían los pastores en los campos era parar para el almuerzo, que yo creo que ahora mismo es hora adecuada. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, Cris!
¿Cómo estás, amigo?
Bien, afortunadamente bien, muy bien. Aquí estamos escuchando el programa muy a gustito, ¿eh? Un programa muy completito,
muy a gustito,
Cristina,
¿eh? Sí, ha sido francamente interesante. Yo estoy contigo, he aprendido una cantidad de cosas alucinantes. Oye, calamares rellenos, que me encanta este plato que vas a preparar.
Sí, efectivamente, la propuesta que vamos a hacerle a nuestra gente hoy es un calamarito relleno, que es un plato muy socorrido, muy sencillo de hacer y además que está muy rico, ¿eh? Es que con el calamar relleno se puede hacer de diferentes formas. Yo voy a ofrecer la más convencional, ¿no? Ese que se hace con las mismas patas y con los mismos bigotes que tiene el calamar. Así.
¿Y se coge un calamar grande para toda la familia o para unos cuantos? ¿O se cogen calamares más pequeños, que me gustan a mí más?
Es lo que iba a decir. Aproximadamente yo prefiero que sea en esta ocasión, no estamos hablando de chipirones, sino de calamares. Por lo tanto, le vamos a decir a nuestro pescadero que nos dé, que entre en el calamar en el calamar, que entra en el kilo aproximadamente unos 5 calamares, 5 piezas de calamares.
O sea,
y
vale,
esa va a ser, cada una de estas va a ser la ración ideal para comenzar.
Ah, qué bueno, esa idea de pedirlo por comensal. Claro,
claro, ¿no? Pedimos que entre en el kilo 5 piezas y cada una de estas piezas será la ración ideal para el comensal correspondiente. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger el calamar, lo vamos a limpiar, le vamos a quitar las alitas, esa que tiene al principio, la puntita, le quitamos también las patas o bigotes, que por aquí le llamamos bigote, ¿no?, a las patas, ¿no? Bueno, lo vamos a picar finamente, lo ponemos en un cuenco, a continuación en este cuenco...
A todo
cuenco,
esto el calamar tiene dentro como una raspa.
Sí, bueno, ¿no? esa raspa se la quitamos, ¿eh? La parte sucia se la quitamos, nos vamos a quedar simplemente con lo que son los bigotes y demás. Por supuesto, la raspa esa que tiene y esa telilla que tiene como si fuese plástico, la desechamos. La ponemos en un cuenco y vamos todo ello picadito, ¿no? Le vamos a incorporar un poquito de cebolla, le ponemos también un poquito de perejil, ajo...
Picadito lo que hemos cortado y recortado, ¿no?
Claro,
la vaina principal.
Todo picadito, todo muy picadito.
Pero que la vaina principal la dejamos intacta.
Por supuesto, lo que es el calamar principal, el cuerpo, digamos, lo vamos a reservar porque ahí es donde se va a rellenar. Como estaba diciendo, ya ponemos en un cuenco las patas, las aletas, la cebolla, el perejil, un poquito de huevo, un poco de pan rallado, un chorrito de vino. Hacemos una mezcla con todos estos ingredientes y con este preparado vamos a rellenar cada uno de los calamares que anteriormente hemos vaciado, ¿no? Ahora hay dos opciones para rellenarlo, o bien lo cerramos con un palillo de dientes, que es como habitualmente estamos acostumbrados a hacerlo, o hay un truquillo que yo lo hago y me da muy buen resultado, y es antes de rellenar el calamar lo volvemos al revés totalmente y ahora lo rellenamos. Claro, con el calor se va a comprimir perfectamente y se va a cerrar de forma natural y así va a evitar que se salga el relleno.
Pero bueno, por favor, qué cosa más original.
Muy sencillito. Mientras que hemos estado haciendo toda esta operación, Cristina, hemos tenido puesto en una cacerola unos trozos de cebolla, tomate, pimiento, hasta incluso un trocito de zanahoria, ¿no? Ha estado con un chorrito de aceite y han estado hirviendo todo el tiempo. Ahora, a continuación...
Despacito, así chop, bastante tiempo.
Pero ahora viene lo bueno. En este fondito que ha estado hirviendo aproximadamente unos 15-20 minutos para que surta su efecto cada uno de los ingredientes que hemos puesto, le ponemos los calamares que anteriormente hemos rellenado. O bien con el palillo, o bien, como he dicho últimamente, dándole la vuelta para que no se salga el relleno. Vamos a esperar que hierva todo el conjunto aproximadamente unos 15 o 20 minutos, teniendo en cuenta que el calamar es grandecito. Cuando pasa este tiempo, sacamos los calamares de la cacerola donde lo hemos cocido, y todo el relleno que nos... Perdón, todos los ingredientes
la
con
salsa,
los que se han cocido,
toda la salsa, sí.
Eso es, el tomate, la cebolla, el pimiento, la zanahoria, lo vamos a triturar perfectamente ayudado de una batidora eléctrica de brazo, ¿no? Y se nos va a transformar todo en una salsa exquisita con ese aroma que le ha proporcionado el calamar. Y ahí volvemos a poner los calamares. Ahí tienen ustedes la forma más sencillita de hacer calamar, que es muy sencillo, Cristina.
Oye, ¿no hay una manera de pinchar el calamar para saber si está hecho? Porque yo me imagino que lo que se persigue es que no esté duro.
No se pone duro. Ya con 15 o 20 minutillos es más que suficiente. Seguro que se pone tiernecito, ¿no? Tened en cuenta que el calamar que estamos utilizando aproximadamente son de unos 175-200 gramos, ¿eh? Ese tipo de calamar no tiene por qué hacer la carne dura, ¿no?
Es curioso.
Si ustedes compran el calamar y lo utilizan al día siguiente o a los dos días, seguro que va a estar más tiernecito, Cristina, que si estuviese totalmente
Pues aquí
seco.
Quedan los calamares rellenos de Pepe Oneto y los saludamos con muchísimo cariño.
Muy bien, Cristina.
Un abrazo muy fuerte. ¿O hay que hacer la pregunta espontánea?
Yo creo que sí. ¿Hay alguna noticia que te haya gustado esta semana, Cristina?
Vale. Pepe Oneto, por cierto, oye, ¿hay alguna noticia que te haya gustado esta semana?
Pues viene precisamente porque se ha nombrado Rey Mago a Alejandro Sanz en Cádiz.
¡Anda!
Alejandro Sanz, el famoso Antonio Martín, que además de ser un gran amigo, es un famoso compositor de comparsa. Uh-huh. Gaspar, Diego González con su futbolista, Baltasar y la estrella de Oriente, Niña Pastori. ¿Qué te parece?
Ay, ¡qué bonito! Que me encanta la Niña Pastori, me encanta, señor, el premio.
Sí,
yo también quiero ser la estrella de Oriente. ¡Qué bonito atributo, Pepe! Pues oye, un abrazo
cuenta.
Muy fuerte, que pases muy feliz domingo y gracias por estos calamares.
Un abrazo, amigo. Que haya alivio. Chao, chao.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado.
Tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer sentir nuestra voz.
El proceso continúa. Son muy plastas. Están iluminados por una historia y una república inventadas.
Se demanda, hay prostitución, hay trata.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
El mar te puede ofrecer cosas fantásticas, bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya, por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las personas tienen historias de lo más curiosas y fascinantes. Por ejemplo, te vamos a contar la de un jugador de baloncesto que se convirtió en artificiero de la Ertzaintza En los años del plomo de ETA, ya sabes, esos tipos que se jugaban la vida cada vez que había que desactivar bombas y que finalmente petó, no me extraña, se marchó a buscar sus raíces a la casa familiar en el campo, en Cantabria, y se reinventó, que es cosa que muchas personas en su media edad, sobre todo en estos años de crisis, han tenido que hacer. Se reinventó como coach personal hasta el extremo de que ha sido y es el preparador de Jon Rahm, el ganador de la Ryder Cup de golf. Y saca ahora un libro en el que quiere participarnos lo que él ha desarrollado y ha aprendido. Es en la editorial Planeta y se llama El éxito es un juego. Conoce las reglas, desarrolla tu talento y gestiona tus emociones. Es Joseba del Carmen. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte de nuevo.
Sí, una maravilla. Sí, encantado.
Bueno, pues esto de reinventarse a la mediana edad, efectivamente, es cosa bien actual. Yo tengo amigos actores que se han hecho comerciales, otros que se han hecho profesores de alemán. La gente ha tenido que reinventarse y no es nada fácil, ¿verdad?
No, la verdad es que, bueno, no es nada fácil, hay que el tema está en que hay veces que ser un poco valiente e intentarlo y probar y ir hacia adelante, pero al final el cambio es muy satisfactorio, la verdad.
Sí, lo que pasa que al principio tiene que haber una suerte de disgusto, porque la sociedad te educa en eso, pareciera que tenemos que tener éxito siempre.
Efectivamente, pero al final uno va tomando caminos, va tomando decisiones, va probando cosas y tiene que ir evolucionando. Entonces al final necesitamos hartarnos de ciertas cosas y llegar hasta a esos límites para volver a reinventarnos y volver a seguir creciendo, claro.
Jugador de baloncesto, después artificiero de la Archancha, sí. Sometido a gran presión profesional. ¿Esa presión fue un detonante para ti?
No, la verdad es que esa presión... A mí me gusta trabajar bajo presión. Yo jugaba al baloncesto, ya competía, lo que pasa que esa ya es una presión que va mucho más al límite, está tu vida en juego. Entonces al final desarrollas un montón de habilidades para estar en ese momento y tener muchísima lucidez y claridad. Eso es lo que me ayudó a desarrollar.
¿Y esa fortaleza mental es como la física, se entrena?
Sí, totalmente, se entrena. Por supuesto que se entrena y uno la va ganando día a día, sí.
Bueno, antes de abandonar tu pasado, te quería preguntar por ese periodo en Cantabria, en la casa de tus padres, buscando tus raíces. ¿Te encontraste a ti mismo?
Ahí fue, efectivamente. Yo el término encontrarse a uno mismo sí que fue ahí, cuando uno está en la soledad y empieza a ver qué es lo que le pasa a uno dentro de uno mismo, ¿no? Y ahí es cuando me empecé a encontrar y empecé a tomar conciencia y a ser más responsable de lo que me estaba pasando.
¿Te descubriste como cántabro también?
Sí, todo un poco. Al final, como cántabro, como persona humana, al final lo que quería yo era entender lo que me estaba pasando. Y entonces ahí empecé a entenderlo y empecé a aceptarlo. Lo más importante es perdonarse uno mismo y empezar de cero cada día.
Fíjate que esa ha sido la página de tu libro que me ha llamado la atención. Joseba ha hecho un decálogo de 10 puntos para hacerse a sí mismo con su libro, este coach, ¿no?, de desarrollar el talento y gestionar las propias emociones, y en uno de los puntos dice saber pedir perdón. Alguien podría sorprenderse de que semejante cosa tuviera que ver con un libro para desarrollar el talento.
Sí, efectivamente. Lo que pasa que es que pedir perdón es sobre todo permitirse el fallo,
estoy de acuerdo.
Efectivamente, ahí está el punto. Cuando uno se perdona, se permite el fallo y puede volver a intentarlo con toda su ilusión y ganas al día siguiente. Eso es que te cambia totalmente.
Es muy liberador y además está muy poco de moda.
Efectivamente, pero pedir perdón a uno mismo y a las personas que tenemos a nuestro alrededor, nada más.
Has preparado a deportistas como Jon Rahm, comentaba antes. ¿Cuál es el principal problema emocional que detectas en los deportistas de élite?
A ver, cuando se está en la élite, la exigencia es máxima. Es máxima en todo momento. Entonces, claro, eso viene todavía mucho más acentuado por el hecho de querer ser mejor cada día y ser mejor. Entonces, al final, esa autoexigencia lleva muchísimo a una frustración y a una explosión de emociones interna que, claro, de alguna manera hay que darle respuesta a eso. Entonces, ahí es donde está realmente nuestra labor, ¿no? Y sobre todo la de que cada uno tiene que empezar a entender cómo dar respuesta a esas emociones en esos momentos.
Justamente, yo creo que hemos hablado de esto con Jon Rahm, era particularmente un chaval nervioso y impetuoso, ¿no?, que tenía así prontos.
Sí, pero sí, efectivamente tiene una, bueno, al final los chavales tienen muchísima energía y tienen mucha rabia y al final, pero es natural, sobre todo en la fase de la vida en la cual están, ¿no? Que están experimentando un montón de cosas. Lo que pasa es que esa rabia hay que canalizarla. Hay sobre todo tener mucho respeto, sobre todo con los demás y con uno mismo, y luego poder saber hacia dónde dirijo eso, esa energía, qué información me da, para qué la estoy viviendo y cómo puedo usar eso para avanzar. Ese es el punto.
Dices que el objetivo de la lógica del juego que tú estableces y de tu libro, El éxito es un juego, es, comillas, ayudarte a superar tus creencias limitantes y aprovechar tu fuerza interior para alcanzar tus metas y con ellas el éxito y la felicidad. O sea, nosotros nos imponemos determinadas cortapisas a nosotros mismos. Ponnos un ejemplo.
Efectivamente, las creencias, todo lo que creemos a veces es un límite interno nuestro, ¿vale? Por ejemplo, un clásico del deporte, ¿no? Cuanto más entreno, automáticamente solo voy a tener éxito cuando entrene mucho, ¿vale? Es algo muy clásico decir, venga, tengo que entrenar muchas horas, tengo que entrenar a tope, ¿para qué? Porque solo si entreno voy a tener resultado. No, eso no es así. Claramente tenemos que ir rompiendo esas barreras. Por supuesto que hay que entrenar inteligentemente, hay que aprender de cómo se entrena, qué voy a hacer, toda una planificación en condiciones de esa actividad que voy a hacer. Y sobre todo, eso de que no solo con eso, sino que hay una parte de talento, por supuesto que hay que hacer trabajo, pero muy planificado. No vale solo con eso para obtener un resultado. Y que el resultado muchas veces no depende de uno mismo, sino que al final también competimos y cada día no estamos en todas las facultades para desarrollar nuestro talento.
Hay un solo pero, desde mi punto de vista, y es el hecho de que vincules el éxito con la felicidad. Quiero decir que esto es muy de nuestra sociedad, pues consigue la fama, el poder, el éxito, efectivamente. Y en cambio te encuentras a veces a lo largo de la vida, sobre todo cuando ya vas pasando los 50, con personas bien sencillas, que no han obtenido grandes metas, que se aceptan a sí mismas, que se perdonan, que abrazan a los demás y que están a lo mejor más felices que los supuestos ganadores del éxito.
Lo que pasa es que se identifica siempre el éxito como el logro. Entonces yo quiero romper esa barrera, es decir, el logro es solo una parte del éxito. Por supuesto que esas personas que tú me estás comentando ya viven el éxito día a día. Entonces para mí el éxito es lo que tienen esas personas, no es el logro. Yo quiero que las personas puedan cambiar ese concepto del éxito, de que el éxito puede ser exterior y el éxito puede ser interior. Y yo quiero ir hacia ese éxito interior de sentirse bien con uno mismo. Ese es el verdadero éxito. Y jugar el juego de tu vida, bueno, con todas las reglas con las que tú juegas y saberlas. Entonces, al final es disfrutar del camino de la vida, no es el logro. Es una parte del éxito, sí, es lo que ven los demás, pero no es lo que realmente hace que uno se sienta bien con uno mismo.
Hay una cosa muy interesante, casi de digamos de la tradición moral del humanismo cristiano, que es el análisis que haces de determinadas emociones que digamos que se pueden transformar en factores positivos, ¿no? Por ejemplo, hablas del miedo, de la rabia, de la tristeza, de la pereza y del orgullo. Explícanos cómo esto se puede remodelar.
Al final, tenemos que ir, cada uno tiene que vivir su propia experiencia de las emociones. Nadie te puede explicar qué es una emoción hasta que uno no la vive. Y automáticamente tenemos que saber que esa emoción en el exterior, o sea, nos va a ayudar a hacer cualquier cosa y a resolver cualquier situación de conflicto en el exterior si la usamos y damos los pasos necesarios. Entonces, al final es saber cómo puedo ir de una emoción a otra, ¿vale? Sobre todo porque van encadenadas. Entonces, al final, para saber que del miedo tengo que saltar a la tristeza, pues bueno, pues tendré que colocar un límite, poner un límite y buscar mi propia seguridad interna. Entonces, al final es poner límites y automáticamente ya estoy en la tristeza que voy a necesitar aceptar la pérdida antes de poder actuar. Ante cualquier prueba nos enfrentamos y tenemos que aceptar que podemos ganar y que podemos perder. Ese es el juego. Ese es el verdadero juego, que tenemos que aceptar que podemos ganar y podemos perder. Por eso necesitamos esa rabia para intentarlo fuertemente y luego admirarnos a nosotros mismos, porque por haberlo intentado, no por el hecho del resultado, por haberlo intentado, por ir cada día viviendo un día más. Eso sería un poco el camino.
Pues este es el camino que propone Joseba del Carmen después de haber asesorado a grandes deportistas. El éxito es un juego en la editorial Planeta. Es fruto de un largo camino, de un hombre que ha hecho mucha introspección y que nos transfiere lo que para él ha sido importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
aniversarios, celebraciones, ¡qué barbaridad! Hemos hablado de los 100 años que se han cubierto del primer transporte en metro en España, en la capital, en Madrid. En 1919 se construía el trayecto entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos. También hemos mencionado que este fin de semana se celebraban los Días Internacionales de la Osteoporosis, que nos comentaba Almeida, o del cáncer de mama. Pero hay muchas más celebraciones en marcha, concretamente el 500 aniversario del comienzo de la expedición Magallanes-Elcano, esa gesta española que entrañó la vuelta al mundo y que ha dado para contar muchas aventuras de ambos navegantes, el portugués y el español. José Calvo Poyato, con gran rigor histórico, ha descrito esta singular hazaña en su novela La Ruta Infinita, y nuestro compañero Ramón García Pellegrín ha estado con el historiador. Ramón, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Dice Calvo Poyato que la gesta de Magallanes y Elcano de dar esa primera vuelta al mundo hace ahora 500 años fue como viajar a la luna. Salieron desde Sevilla con 5 embarcaciones, pero solo volvió una, la Victoria, 3 años después. De los 250 marineros que partieron, solo regresó una veintena. La primera circunnavegación del planeta es el hilo conductor, el hilo narrativo del que va tirando con su magisterio habitual el escritor e historiador José Calvo Poyato, en su nueva novela La Ruta Infinita.
Abrir una nueva ruta que permitiese descubrir nuevas aguas y nuevas tierras. Se sabía de la existencia de lo que se llamaba el Mar del Sur. Núñez de Balboa lo había descubierto unos años antes, pero no sabían cómo llegar a él. Los españoles hicieron algo que hoy nos abruma. Desmontaron un bergantín en el Caribe, se lo echaron a cuestas y lo volvieron a armar al otro lado del Istmo de Panamá. Otro gran descubrimiento en la época de los grandes descubrimientos, y abrir una ruta para llegar a las especias que era el petróleo de nuestro tiempo. Aquello era valiosísimo.
Años de documentación le han llevado a Calvo Poyato a preparar el sustrato histórico de esta novela de aventuras donde castellanos y portugueses tuvieron una difícil convivencia.
En la Castilla de la época hay mucha xenofobia. Han llegado los flamencos con Carlos I. Se están, en fin, abalanzando literalmente sobre las cargos, prebendas más importantes del reino. Y en Castilla hay un rechazo a todo eso. Y por lo tanto hay un rechazo también a que un portugués mande una escuadra castellana.
Es una auténtica gozada, Cristina, la prosa de Calvo Poyato, con un perfume de época logrado con ese preciso empleo de palabras, de términos que nos retrotraen hasta el siglo XVI. El escritor cordobés ha tenido una especial precaución, un gran cuidado en la ambientación y la descripción de la durísima, áspera vida en el mar hace medio milenio, por ejemplo, cuando había que enfrentarse a rayos y truenos.
Poniendo a Dios por encima de todo, es decir, que nos proteja, porque lo que nosotros podemos hacer es tal cosa: no bajar mucho el centro de gravedad del barco, no dar media vuelta y tratar de huir. Siempre llevarás la tormenta detrás, te alcanzará, irás tormenta, tormenta, tormenta. Sino hay que enfrentarse, cruzarla. Ir a por ella y cruzarla. Esa era la forma de combatirla.
Juan Sebastián Elcano completó la vuelta al mundo que le había costado la vida a Magallanes en la busca de una nueva ruta de las especias. Magallanes era un tipo muy pagado de sí mismo y nunca se llevó bien con Elcano, nos dice Calvo Poyato. En eso coincide con Tato Cabal, autor de la fantástica novela La forma del mundo, sobre la vuelta al mundo, la circunnavegación del planeta. A Cabal le preguntamos si había buen rollo entre Magallanes y Elcano.
Había bastante mal rollo. Elcano era un tipo muy pragmático y se enroló con la aspiración de conseguir que le revocaran esa parte de la condena, y tuvo la desgracia de participar en el intento de motín contra Magallanes en Argentina, que se saldó con una sangría que hizo Magallanes, bueno, condenó a muerte a varios, entre ellos a Elcano. Entonces, Elcano y Magallanes se llevaron mal siempre.
Calvo Poyato critica en La Ruta Infinita, su estupenda novela, que España haya tardado en subirse al carro de las celebraciones de una gesta histórica como esta.
En España se ha empezado tarde, pero se han empezado a promover ya una serie de eventos, de actos. En el Museo Naval acaba de inaugurarse una exposición magnífica bajo el título de Fuimos los primeros. Que me parece muy significativo. El rey inauguraba en Sevilla hace también unos días, en el Archivo de Indias, otra magnífica exposición sobre lo que ha ocurrido. Es decir, se ha reaccionado probablemente porque hace algunos meses el gobierno portugués, en fin, tomó una iniciativa como si la empresa de dar la primera vuelta al mundo fuera portuguesa, ¿no? Y no lo es. Portugal hizo todo lo posible porque esa vuelta al mundo no se diera.
Y más madera sobre esta gran gesta. Ignasi Serraima reivindica la enorme figura de Elcano, el mayor navegante de la historia, dice, en su novela El mapa del fin del mundo.
Reconozco que siempre me sobresalta el final del programa.
¿Otra
Qué
vez?
A gusto permaneceríamos con los oyentes,
¿otra
¿eh, chicos?
Vez. ¿Más?
Sí, sí, naturalmente
pues sí,
que sí.
Claro que sí.
Y además, teniendo en cuenta la semanita que se aventura, porque vamos a ver qué ocurre con los disturbios en Cataluña. Reconozco que me sigue dando miedo, que hay un picnic independentista convocado, una ocupación del aeropuerto, una gran manifestación independentista el próximo sábado, cuando estaremos con los oyentes. Y, eso sí, una manifestación el próximo domingo grande constitucionalista, convocada por Sociedad Civil Catalana, a la que os animamos a acudir. Y luego está también la pregunta de si saldrá el cadáver de Franco, si lo sacará el gobierno esta semana, que también podría ser, ¿verdad,
Suponemos
Diego?
Que sí.
Pues ahí tiene la fecha de plazo, el 25 de octubre. 5 días le quedan, vamos. Sí. Y 3 para avisar, como máximo.
O sea, que imagínate qué semanita le espera a mi gitano, les espera
sí, sí.
a Antonio Herraiz, a nuestro querido Tron, en fin, a todos los compañeros de lunes a viernes. Nosotros estaremos en la retaguardia, podéis escribirnos a las redes sociales, vamos a dar las direcciones, ¿no?
Estamos en @findesemanacope, que es nuestro Twitter, estamos en Facebook/CristinaFindeSemana. Y estamos en el WhatsApp del programa, donde nos podéis mandar notas de voz, comentarios...
Eso es lo que más nos gusta, vuestras notas
sí,
de voz, por favor.
Efectivamente. Estamos en el 666-55-4000. Repito, 666-55-4000.
Y ya luego la forma más diabólica y sencilla de hacerlo.
Efectivamente.
¿Diabólica 666, por qué?
Jolín, porque sí, los 36 son bien. El nombre del demonio.
Efectivamente.
666-55-4000.
Y Cristina, a través del WhatsApp nos han seguido llegando notas de voz. En concreto hay una que parece que ha estado circulando, bueno, de WhatsApp en WhatsApp, que a todas luces parece que es la declaración de un guardia civil desde Barcelona en la incapacidad que tenían para actuar. Si te parece, la vamos a escuchar.
Desde que me pregunte, gracias a Dios no has estado aquí y no has visto la mayor vergüenza de la historia del GRS. Vamos, del GRS no, de España, diría yo. Llevo aquí 17 desde las 5 de la mañana trabajando, me levanto a las 4 y media y, Quillo, le han pegado o le están pegando una somanta de palo la más gorda del mundo a la policía y nosotros estamos a 300 metros y no nos han dejado entrar, no nos hemos metido dentro, no nos han dejado entrar. Han traído policías desde Tarragona, hora y media, dos esperándolo antes de que nosotros entremos y ya vemos aquí mil tíos, Quillo. Muy, muy doloroso, muy doloroso. Impotencia y una asquerosidad tremenda, tío.
Pues parece que...
Es que es muy, muy gordo esto. Lo hemos comentado en el editorial, que mientras Barcelona estaba en una situación extrema y los Mossos y la Policía Nacional hacían jornadas de 20 horas, que es un peligro afrontar manifestaciones tan violentas con ese cansancio, la Guardia Civil acantonada y con orden de no intervenir. Tela, ¿eh?
Efectivamente. Ya se está hablando también, porque hoy han pasado ovejas y cabras por aquí, por Madrid...
¿Qué ibas a decir por nuestro equipo?
Ojalá,
que también,
ojalá.
También
si
tenemos
cabras
muchas cabras.
En este equipo yo sería feliz todo el día.
Bueno, es el animal preferido de Mikey, la cabra.
Con el pingüino, efectivamente.
Ah, pingüino, esta
también
variante no la conocía.
No, efectivamente, pero también tendré alguno. Bueno, que nos ha escrito un oyente, que para bajar así un poco el tono, no sé si ha salido algún momento un comentario de que en las grandes ciudades normalmente no se suele ver mucho que haya estos pasos de animales.
Sí, lo he dicho
de granja,
yo.
Efectivamente. Y nos ha respondido así, escucha.
Desde Cantabria, la verdad es que no sé dónde está la novedad de que el ganado deambule por una gran ciudad. Llevamos 5 días con un montón de burros en las calles de Barcelona y el resto de Cataluña.
¡Buenísimo!
Está muy acertado.
El tuit del fin de semana, el mensaje. Deberíamos premiar el mensaje del fin de semana. Muy grande, ¿eh?
Sí, pero
un abrazo muy fuerte
fenómeno.
A nuestro oyente. Muy, muy grande.
Nos han seguido también llegando comentarios escritos, por ejemplo, sobre las declaraciones de Marlaska. Dice Raúl que tiene toda la razón al decir que la respuesta de la policía es proporcional. Es evidente que si vas a pegar a un policía te la va a devolver. Que también hay que ser un poco avispado para ir a darle a un agente la autoridad que tiene una porra y que puede utilizarla.
Verdaderamente, qué comentario, ¿eh? Y con 3 agentes en la UCI, con 300 agentes heridos, ¿eh? Y ufanarse de la proporcionalidad, pues en fin. Yo,
sí, me parece que es bastante evidente que están usando la proporcionalidad adecuada, no sé si suficiente.
Sí, lo más adecuado.
Sobre
sí.
La intención de voto, Antonio nos ha dicho, pues me parece normal que Ciudadanos baje, no ha dejado del todo claro que no se quiere posicionar y este es un país de extremos, no sé si me entendéis. Maribel dice también un comentario sobre Barcelona, está todo organizado, está clarísimo. Tanta gente con esa compenetración, estos antisistema se van a cargar Barcelona, lo dice también creo por unas declaraciones que ha hecho Marlaska de que son grupos organizados.
Sí, y por lo que ha dicho nuestra Estela Luna, también, que ha estado brillante en la identificación de los movimientos y jerarquizaciones en redes y en internet de esta gentuza.
Nos ha escrito también Enrique, creo que es una duda sobre la exhumación de Franco. Dice, ¿es necesario que se vea el cuerpo de Franco una vez que se exhume el cadáver? Lo que no sé si sabremos es si lo encontrarán como habéis dicho, porque no cree que dejen sacar fotos.
Pues ambas cosas, sí, con respecto a que lo tienen que abrir y verificar, habrá un forense para certificarlo, es exigido por la ley, y no con respecto a que lo veamos, salvo que se filtren fotografías inesperadas. El gobierno quiere evitarlo 100% y de hecho va a transportar el cuerpo en helicóptero. Nos tenemos que despedir. En nombre de nuestros jefes, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, de todo el equipo, Diego González, Mikey de Toro, Natalia Mosquera, y de Natalia Escobar y Marcos Manchado, alias Marcote, en los controles de Madrid y Central. Aquí estaba Juanma Casaus, que nos ha llevado estupendamente. El coordinador del programa ha sido Borja Rodríguez y la dirección de Sergio Peláez aquí en Valencia. Muchísimas gracias a los compañeros y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Cristina López-Schlichting te da las gracias y te dice adiós, España.
Sigue también a Cristina López-Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en domum.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy, esta noche en 4.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.